Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
Muy buenas noches. Qué bueno verles nuevamente en esta ocasión. También saludarle a nuestros hermanos que están y queridas visitas que están conectados a través del internet. En esta segunda noche que nos ocupa, ¿verdad? Casi que cuando uno abre los ojos, como que ya la semana se va. El tiempo corre velozmente. Y hoy vamos a estar estudiando acerca de Jesús como Jesús, dueño y señor del tiempo. A veces nosotros, pues, has escuchado esa frase, a mí no me da el tiempo, ¿no? ¿Cuántos han hecho tantas cosas que al final dicen, oh, quisiera que el día tuviera más de 24 horas para poderlas realizar, ¿no? Hay algunos que no le dan el tiempo y hay otros que son expertos en perder el tiempo. Hay muchos que le puedes dar la semana completa, que realmente no tienen ningún problema porque pierden el tiempo. Y con relación a la salvación, a veces el ser humano descuida este aspecto tan importante, ¿no? Nos preparamos para tener casas, nos preparamos para tener una salud, nos preparamos para tener una familia, nos preparamos para estudiar y tener una profesión, pero no nos preparamos cada día para tener salvación. Y tanto el desarrollo físico como el desarrollo mental tiene que ir en proporción también con el desarrollo espiritual. Cuando tenemos un buen desarrollo físico, mental y espiritual, nuestro cuerpo está completo. Y es eso lo que dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de la venida de Jesús, diciendo que vuestro cuerpo, alma y espíritu permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo se está refiriendo a esta materia física. Nuestra mente se está refiriendo, es decir, alma, allí Pablo se está refiriendo a la mente y también el espíritu se está refiriendo a la vida espiritual. Cuando estas tres cosas marchan unísona, pues entonces hay un bienestar, hay una felicidad más completa en Cristo. Hoy vamos a estar estudiando en Juan capítulo 5, verso 1 al 9. Así que allí en tus casas puedes buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso del 1 al 9, y vamos a estudiar el tercer milagro que encontramos en este Evangelio, ¿ok? El tercer milagro. Aquí vamos a encontrar un contraste entre el tiempo en edad, entre un hombre del cual no se menciona su nombre, que tenía 38 años enfermo, y el tiempo basado en un día, sobre todo, también en el séptimo día. Algo que ocurrió en el séptimo día, era día de reposo. Vamos a encontrar un contraste entre los ciegos, cojos y los paralíticos literales, físicos. Y también entre los ciegos, entre los cojos y los paralíticos espirituales. Entre más tiempo transcurre una enfermedad en afligir a un ser humano, más difícil es de curar, ¿verdad? Los médicos preguntan en ocasiones, ¿qué tiempo llevas con estos síntomas? Y hoy en día todos hemos sido testigos, sobre todo de esta gran pandemia del COVID, ¿verdad? Que ha cobrado la vida de miles y miles de personas alrededor del mundo, de personas lejanas y aún personas que conocemos bien cercana. Y mientras la enfermedad más permanece en la vida del ser humano sin poder combatirla, más difícil se hace la enfermedad y más daño nos hace a nosotros. Lo cierto es que en la vida espiritual también ocurre igual. Mientras más permanecemos en un estado inerte espiritual, más difícil se hace combatirla o sanar este problema espiritual. Cuando nuestra mente se encallece, ¿no? Nuestra conciencia llega a encallecerse. Algunos, los que han trabajado en el campo, saben que cuando tú trabajas bastante en el campo, llegas a
tus manos llegan a tener unas ciertas llagas. Son heridas allí que se van haciendo, pero llegan a hacerse callos y llega un momento que no duele, ¿verdad? Pero usted puede brindarle la mano a esa persona y puede sentirle la mano bien, bien áspera, porque ha trabajado bien fuerte. En la conciencia, que es ese dispositivo donde realmente Dios se ha reservado para él, en la cual el Espíritu Santo habla a través de la Biblia, habla a través de la naturaleza, habla a través de las experiencias que atravesamos diariamente. No necesariamente tenemos que estar en la iglesia para que Dios te hable, aunque este es el lugar donde encontramos palabra de Dios continua. Pero en cualquier entorno donde tú te encuentres, siempre vas a encontrar de alguna manera cómo Dios te habla, a través de la naturaleza, a través de la experiencia, a través de diferentes maneras. Y desde que nacemos hasta que crecemos y nos desarrollamos, nosotros estamos siendo confrontados con la voz de Dios, la voz del Espíritu de Dios. No hay nadie que se escapa a eso en este mundo. Aún hasta el peor ateo, cuando está allí en una cama, tiene que mirar hacia arriba. Y la expresión de decir hay Dios, aunque no creas en Él, es porque hemos sido creados por Dios. Y como seres humanos creados por Dios, tenemos que dirigirnos al Creador. Ya sea en momentos de crisis o ya sea en momentos normales. El Evangelio que vamos a estudiar hoy en el capítulo 5 es una historia muy interesante. Es la historia del paralítico de Betesda. Y vamos a leer allí en el versículo 1. Dice la Biblia: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. Y ahora va a categorizar, ¿no?, a los enfermos que habían en ese lugar. Dice la Biblia: habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Había una cierta tradición. Juan está contando la tradición, no la verdad, sino que había cierta tradición de que un ángel pues descendía a ese estanque y revolvía el agua, y el primero que alcanzara a llegar allí obtenía la sanidad. Así que todas estas personas, los ciegos, los cojos y los paralíticos, habían hecho ciertas tiendas para acampar allí cerca. Así que me imagino, y ustedes pueden imaginarse cómo estaba aquel estanque, ¿verdad?, hacinado de personas, porque lo que más existe en este mundo es personas enfermas. Dice la Biblia que estamos enfermos, desde la cabeza hasta los pies no hay en nosotros cosa sana. Dice así la Biblia: estamos enfermos, porque desde el momento que el pecado se introdujo en este mundo, el ser humano comenzó a morir, a enfermar, y el pecado trajo la muerte, y todos tenemos que morir. De alguna manera u otra, todos tenemos que morir. ¿Hay alguno que ha pensado todavía que nunca va a morir? ¿No ha pensado en eso? Pues mira a su lado, mira al vecino, mira a los que se han ido. Todo el mundo tendrá que morir, a menos que seas de aquellos que sean transformados cuando Cristo venga y no pasarán por muerte. Pero también ellos tendrán que atravesar el momento más crítico de la historia de este mundo. Así que entre las dos, tienes que saber qué cosa le pide a Dios que realmente seas capaz de atravesarla. Ahora, dice la Biblia que allí estaba esa multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Así que los ciegos son aquellos que necesitan que alguien los guíe, porque ellos no ven, ellos no observan nada. Los cojos son aquellos que caminan, pero caminan con cierta dificultad. Quisieran avanzar más, pero no pueden. Y los paralíticos, pues claro, los paralíticos no se mueven. están dormidas todas sus facultades motoras, como también los paralíticos espirituales también. Hay ciegos espirituales, personas que están en la iglesia, allí están, pero no se dan cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, no ven nada. Tú le preguntas, ¿y qué está pasando? Pues no sé. No saben, a la luz de la Biblia no se dan cuenta. Hay otros también que están en la iglesia y cojean también. Es decir, no caminan tan rápido, pero de alguna manera están caminando. Pero encontramos el paralítico, ese paralítico que no se mueve para nada, no ora, no estudia, no asiste a la iglesia y simplemente está allí inmóvil sin hacer nada. La Biblia dice que de vez en cuando en el verso 4 descendía, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Noten, de tiempo en tiempo descendía al estanque. Y después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, quiero concentrarme en el versículo 5, en lo adelante, donde dice, y había allí un hombre. Es decir, había muchos enfermos, dice la Biblia, muchos. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué es que Dios sana a este y a este no? ¿Por qué es que si hay cientos, uno recibe la bendición y otros no? Cuando una persona viene y dice, pastor, yo me quiero bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros no sabemos qué hay en la mente y en el corazón. Nosotros simplemente aceptamos, reconocemos y confiamos en la palabra de lo que Él está diciendo, que desea entregarse a Dios a través del bautismo. Pero el derramamiento del Espíritu solamente lo da Dios. Porque es solamente Dios el que conoce si hay un corazón lleno de fe, un corazón dispuesto a doblegarse y a entregarse a Él sin reservas. Por lo tanto, yo no soy nadie para criticar ni cuestionar a Dios de por qué uno recibe la bendición y otro no. De por qué uno son salvos y otros no. De por qué uno permanece en una condición de ciego, otros en una condición de cojera y otros en una condición de paralíticos. Solamente Dios lo sabe. Lo que yo sí sé es en qué condición me encuentro yo. Tú sí puedes saber en qué condición te encuentras tú. Si eres un ciego espiritual, si eres alguien que está simplemente caminando, cojeando y no puedes ir al par de lo que Dios realmente quiere que tú camines. O si eres alguien que está paralítico sin hacer nada. Ahora, noten ustedes que allí no se menciona el nombre de este paralítico. Porque ese paralítico podemos ser tú y yo. Cualquiera de nosotros puede ser ese paralítico. Ese paralítico que está en una situación extrema. Y no es de un día y dos. Dice la Biblia que hacía 38 años que estaba enfermo. Una enfermedad de 38 años. No eran dos días, no eran tres días. Era toda una vida de sufrimiento. Era toda una vida de esperar que el agua se moviera para él corriendo ir o que alguien lo llevara porque no podía correr. Entonces, todos los días, cuenten ustedes 38 años. ¿Cuántos días? Son 38 años. Toda su vida, ¿verdad? Toda su vida. Ahora, dice allí la Biblia que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, la Biblia no dice que Jesús preguntó la edad de él. No lo dice. Pero yo infiero que Jesús, como vimos ayer en el mensaje, Jesús lo conoce todo. Por lo tanto, Jesús sabía y le hizo una radiografía y sabía el tiempo que llevaba, su sufrimiento, lo que él quería hacer, pero nadie le ayudaba. Jesús lo vio. Y esto es importante entenderlo, queridos. Nosotros no prevalecemos o no permanecemos desapercibidos para Dios. Dios nos ve. Él ve mi necesidad, Él ve tu sufrimiento, Él ve lo que tú atraviesas. A veces nosotros pensamos que porque pasamos por crisis es que Dios no nos ve o Dios nos ha abandonado. Pero no es tal así. Dios está enterado, Dios está al tanto de nuestras situaciones. Jesús, dice la Biblia, lo vio. Lo vio acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dice, una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta es esa para alguien que está enfermo? Es como un niño que tú estás ahí sentadito y tú le traes una torta, un pastel y se lo pone y el niño se le sale en los ojos y usted le pregunta, ¿quieres comer pastel? Parece ilógica la pregunta, ¿verdad? Jesús le está diciendo a alguien que está enfermo, ¿quieres ser sano? ¿Y qué ustedes creen que debió haber respondido el hombre? ¿Eh? ¿Qué respondió el hombre? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Esa fue la pregunta que le hizo Jesús. Yo le pregunto, a ti que estás en el internet, ¿esa fue la pregunta que Jesús le hizo? No fue la pregunta que Jesús le hizo. La pregunta que Jesús le hizo fue, ¿quieres ser sano? Inmediatamente él tenía que responder, sí, quiero ser sano. Pero él se concentró porque él vio en Jesús otra persona más de ahí, de las cuales quizás podía brindarle la mano para llevarlo al estanque, porque él todavía tenía esperanza en el estanque. Y yo quiero decirte, apreciado amigo, apreciado hermano de iglesia, a veces nosotros fijamos nuestra vista en elementos, en cosas que supuestamente creemos que nos puede dar la solución de nuestro problema financiero, de nuestra enfermedad, del problema del matrimonio, del problema del trabajo, y haga una lista extensa. Nosotros creemos que si yo voy a la iglesia me va a salvar. A veces creemos que si yo voy a la iglesia me va a ayudar. A veces creemos que si yo voy y hago esto para Dios en la iglesia, entonces voy a recibir la retribución de Dios. Eso es un error. A veces creemos que si yo me bautizo, entonces yo voy a ser salvo. No, queridos, la salvación no viene porque tú te bautices. La salvación no viene porque tú vienes a la iglesia. La salvación no viene porque simplemente tú te portes bien. La salvación viene solamente por una persona, y esa persona es Cristo Jesús. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. Ahora, no tengo quien me meta. Qué difícil, ¿verdad? Vivir en un mundo donde realmente no tengas a alguien que te ayude. Donde no haya una mano ayudadora. Donde quizás no haya una mano amiga que te pueda poner la mano encima y decir, aquí estoy, en los momentos difíciles de tu vida. Este hombre se sentía solo. No tengo quien. No tengo quien me meta. Cuando el estanque se agita, entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Por lo tanto, yo quiero decirte algo a ustedes, queridos hermanos y amigos que estamos acá reunidos, y a los que están allí en las redes sociales. Cuando tú vives en un mundo donde no te importa a los demás, sino lo tuyo primero, estás viviendo en tu propio estanque de Bethesda. Porque el mundo que te rodea es un mundo que vive centrado en ellos mismos. Pero las personas que tienen a Dios, ellos no se centran en ellos mismos, ellos se centran en Dios y en los demás. Cuando tú vives en un mundo donde no te importa lo que le sucede al otro, ni lo que está enfrentando el otro, Estás viviendo tu propio estanque de Betesda. Ahora Jesús le hace un examen más a fondo y se dirigió a la víctima y le estaba tanteando hasta lo más hondo y profundo de su corazón. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, ¿tienes tu voluntad de ser sanado? Porque hay personas que no tienen voluntad de que Dios haga el milagro en su vida. El tener voluntad es reconocer nuestra condición. De hecho, nunca podrás encontrar la solución a tu problema, ya sea en un área física, en un área psicológica, en un área espiritual, si no reconoces cuál es tu condición. Y tienes que decirlo. Si alguien va al psicólogo y simplemente va al psicólogo, pero no reconoce su condición, nada puede hacer un profesional por él. Y si tú vas a Dios, pero no reconoces tu condición, ¿qué puede hacer Dios por ti? Si no lo estás reconociendo. Por lo tanto, Jesús, cuando este hombre le dice, ¿tienes tú la voluntad de ser sanado? Y él le dice, no tengo quien me meta en el estanque, y entre tanto que ya me llevan, ya otro ha ido. Es decir, me suplantan, no puedo llegar primero. Y entonces Jesús le dice en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí está el dilema del cual ayer estábamos hablando. Es el dilema donde Jesús nos confronta en medio de una situación en la cual genera esa fe, porque ya Él está haciendo maravilla en nuestra vida. Él está revelándose con señales, y cuando se revela con señales, entonces Él nos mueve a la acción. Y cuando nos mueve a la acción, que es a través de esa fe, es para que nosotros nos hagamos dependiente de Él, porque Él es la vida. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y esto va a traer controversia, porque el primer milagro que vimos el sábado, eso fue un milagro maravilloso, a un matrimonio. Eso no trajo ningún conflicto. El segundo milagro que vimos ayer no trajo tampoco ningún conflicto. Se sanó el hijo de ¿quién? Del noble, y toda la casa aceptó a Jesús. Pero ahora viene el milagro que Jesús va a hacer, que crea controversias, porque hay cuestiones teológicas dentro de ellas. Allí están todos los fariseos, están los líderes religiosos de aquella época, aquellos que se podían llamar quizás cristianos sin Cristo, porque no aceptaron al Mesías, no aceptaron al Hijo de Dios. Y cuando Jesús le está diciendo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, yo me imagino, o me puedo imaginar aquel hombre que pudo haber tomado dos direcciones. La primera dirección que hubiera podido tomar era, mira, Señor, yo quisiera creer en ti, pero para creer en ti yo primero tengo que sentir el poder de mi fuerza para levantarme. Haz un milagro en mis piernas y de ahí yo me voy ¿a qué? A levantar. O yo quiero sentir aunque sea una cosquilla, o que la circulación empiece nuevamente a circular en mis piernas, mi sangre pueda circular, y entonces yo pueda moverla, y cuando yo la mueva, entonces yo te voy a creer y me voy a levantar. Esa pudo haber sido una de las decisiones que pudo haber tomado el paralítico. Pero si el paralítico hubiera tomado esta dirección, ¿qué hubiera pasado con él? Eso no es fe. Si tú le dices, ¿te has encontrado personas que creen en Dios y le dice, Señor, si tú me sanas, yo voy a hacer esto? Eso es obra, no es fe. Hay personas que han dicho, yo haría todo lo que Dios me pide si Dios me diera esto. Eso no es fe, eso es obra. Hay personas que dicen, yo no puedo hacer obra misionera porque estoy enfermo, pero si Dios me sana, yo lo voy a hacer. Eso no es fe, es obra. Pudiera estar toda la noche aquí dándole muchos ejemplos. Pero este paralítico, cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, dice que él creyó en la palabra de Jesús. Él se levantó, hizo para levantarse. Y cuando hizo para levantarse, se dio cuenta que por la fe en Jesús, el poder empezó a recuperarse en las piernas y se levantó. Entonces la fe estaba centrada en Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Ahora, noten ustedes los verbos que encontramos allí. Son igualitos en contraste con el mensaje que le dio Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. La Biblia dice, más abajo, verso 9, y al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Es decir, que el hombre cuando se levantó, hizo lo que Jesús le pidió, ¿cierto o falso? Sí lo hizo. Aunque esto generara controversias, aunque esto causara quizás molestia a otras personas que estaban allí. Dios no tiene que esperar tanto tiempo para hacer un milagro en tu vida. Porque el versículo 9 dice, al instante el hombre fue sanado. No tiene que esperar a mañana. No tiene que esperar a pasado. A veces nos preguntamos, ¿y por qué es que no soy sanado? ¿Y por qué, si yo creo en Dios, Dios no lo puede hacer hoy, en el instante, en este mismo momento, en mi vida? Jesús llamó a esto fe. Este hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y ahora dice la Biblia, y era día de reposo aquel día. Yo le pregunto a ustedes, y te pregunto a ti que estás allí en el internet, si Dios pudo crear más de 2 millones de galaxias, 300 millones de estrellas que existen solamente en nuestra galaxia, si Dios es capaz de sustentar a más de 953.434 especies reconocidas en nuestro planeta, y tanto más, ¿creen que levantar a un paralítico sería un gran desafío para él? ¿Qué problema no puede Dios solucionar en nuestra vida? Si lo único que necesitamos es pedírselo, lo único que necesitamos es confiar en Él. En el versículo 10 vemos una controversia allí. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ustedes pueden buscar en toda la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y vamos a encontrar que prácticamente, esto era prácticamente una tradición. Ellos habían cargado el día de reposo, donde el día de reposo era esclavo de ellos. O más bien, ellos esclavos del día de reposo. Cuando Jesús les dijo, el día de reposo, el sábado, fue hecho por causa del hombre y no al revés. Dios no hizo primero al día de reposo y después hizo al hombre para que fuera esclavo de él, no. Dios hizo al hombre en el sexto día y luego hizo el día de reposo como un día que debía ser un día de conexión, de entrega, de relación con Dios. Pero esta gente habían convertido el sábado en una supercarga, a tal punto que si ellos, es decir, el sábado quitaban los espejos, porque si ellos se miraban en el espejo y le daba la tentación de peinarse, estaban trabajando. A tal punto de que no podían cruzar por un riachuelo porque como sus faldas eran muy largas y se mojaban, entonces si la exprimían estaban trabajando. Llegaban hasta el punto que ellos no expulsaban alguna saliva, porque si expulsaban alguna saliva en el día de reposo, pues podían mojar la vegetación y la vegetación podía crecer. Y por así ustedes pueden escuchar tantas tradiciones y cosas. A tal punto que estas personas están más preocupados por las cosas que por las personas. Y podemos encontrarnos a veces en nuestra vida espiritual o en nuestra vida cristiana enfocados más en las cosas, en las ceremonias, en los modelos, en las estructuras, que en las personas como tal. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Si esta gente le hubiera preocupado el paralítico, ellos le hubieran dicho, en primer lugar, ¿quién fue el que te sanó? Porque debía de estar contento de que una persona que estaba muerta, paralítica, sin moverse, pudiese ahora tener sanidad y pudiese caminar entre ellos. Pero ellos estaban más preocupados, no tanto por el hombre, sino por lo que estaba haciendo en el día de reposo. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Y es curioso esto, porque la Biblia dice que Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Así que este hombre recibe la bendición de Dios sin haber conocido a Dios. Qué tremendo, ¿eh? Y a veces nosotros cuestionamos y decimos, no, tú tienes que conocer toda la verdad de Dios para recibir el favor de Dios. Yo no encuentro eso en la Biblia, ¿no? Para bautizarte tú tienes que pasar todo esto, tienes que estudiar todo esto, tienes que aprenderte todas las profecías, tienes que estar perfecto y te damos el diploma y te bautizas. No lo encuentro tampoco en la Biblia. Este hombre recibe la sanidad de Dios, recibe la sanidad de Jesús sin él haber conocido a quién. A Jesús. No lo digo yo, se lo voy a leer nuevamente en la Biblia. Dice la Biblia, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Solamente ese diálogo, más nada, ¿quiere ser sano? Sano, no tengo quien me lleva al estanque. Pues muy bien, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre se levantó, tomó su lecho y se fue. Así de simple. Pero ahí no termina, queridos, la historia. Dice el versículo 14, porque si ahí hubiera terminado la historia, estuviera inconclusa, ¿no? Estuviera inconclusa. Porque hay algo importante. Dios nunca te va a dejar a medias. Y voy a repetírtelo. A ti que estás allí en el internet, Dios nunca te va a dejar a medias. Dios va a regresar, si tiene que regresar una, dos, tres veces a tu vida para completar la obra que Él inició en ti, Él la va a completar. Porque Pablo lo dijo, el que comenzó la obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no me preocupo cuando alguien conoce a Jesús y tiene un encuentro personal con Él. ¿Saben por qué? Porque Jesús se va a garantizar de permanecer en su vida todos los días. Cuando hay personas que realmente vienen a Jesús, pero aún así no han tenido ese encuentro personal con Él, me preocupo. Pero cuando las personas tienen una experiencia con Dios, cuando las personas gustan de Dios, cuando las personas pueden ver la revelación de Dios en su vida, que lo mueve a la acción, y esa acción los lleva a que Jesús se apropie de su vida y empiece a vivir no la vida antigua, sino la vida nueva en Cristo Jesús, no me preocupo de ellos. Como el etíope que llegó y le dijo, llegó Felipe allí, y Felipe fue mandado por el Espíritu, y dice que corrió al lado del carruaje, y entonces le pregunta, ¿entienden lo que lees? Y él dice, ¿cómo puedo entender si alguien no me explica? Y estaba leyendo toda la profecía del capítulo 53 acerca del Mesías. Y entonces, cuando él le pregunta, Felipe le explica, y él le hace una pregunta, ¿todo lo que hablo aquí es de este Mesías de Jesús? Y le dice, es de él. Y entonces le dice, aquí hay agua, él mismo se hace el llamado, él mismo, no se lo hizo el pastor, no se lo hizo nadie, se lo hizo el Espíritu. El Espíritu le puso al etíope esto en el corazón. y le dice, a él mismo le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Yo me preocupo cuando, como pastor, yo tengo que estar diciendo a la gente, ¿te quieres bautizar? ¿Te quieres bautizar? ¿Te quieres bautizar? Y la gente pasa un año, pasa dos, pasa tres, pasa una conferencia, pasan cuatro, pero ellos quieren seguir viviendo en el estanque de Bethesda. Ellos que están esperando que algo diferente pase en su vida y no va a pasar hasta que no tenga un encuentro personal con Jesús. Hasta que nadie tenga que decirle, oye, ¿cuándo te vas a bautizar? Sino que venga el Espíritu Santo a su vida y él diga, aquí hay agua, pastor. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y digo, no, nada impide. Si crees en Jesús, bien puedes. Alabado sea su nombre. Pero noten ustedes lo que dice el versículo 14, y estamos terminando aquí ya. Después le halló Jesús en el templo. Es decir, que aquel hombre, hermana, cuando fue sanado, tomó su camellita, porque la camilla le iba a hacer falta, porque ahí dormía, iba a seguir durmiendo en ella. Jesús, hay cosas extraordinarias en la palabra. Hay cosas que Jesús te dice, déjala, abandónala, pero hay otras que Jesús te dice, tómala, porque te va a hacer falta. Y este es uno de los casos. Él tomó la camellita y dice que anduvo. ¿Pero a dónde fue a dar? Hoy cuando tú entras a las redes sociales, tú te encuentras cada mensaje, ¿no? De personas que dicen, no tengo que ir al templo, no, yo no tengo que ir a la casa de Dios. Hoy en día está de moda los espirituales. No, yo soy espiritual. ¿Y qué es espiritual? ¿No se sabe qué es espiritual? ¿No se sabe? La gente quiere ser salva a su manera, a su forma, quiere meterse en el estanque a la fuerza. Pero no es así, queridos. O somos salvos por donde único Dios nos dice que tenemos que ser salvos. Este es el camino, andar por él. Él es la puerta, nadie puede venir al Padre si no es por él. Y no existe otro camino. Pueden muchos caminos conducirnos a Roma, pero no todos los caminos nos conducen al cielo, queridos. Por lo tanto, dice la Biblia que Jesús le halló nuevamente en el templo y le dijo, yo creo, hermanas, que esto fue un encuentro planificado. Fue un encuentro planificado porque Jesús siempre tiene una agenda. Y esa agenda es tan importante que a veces nosotros creemos que es asunto de la casualidad, pero no es asunto de la casualidad. Es asunto de la causalidad. Dice la Biblia que Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, que lo que Jesús le está diciendo es, mira, quizás de alguna manera tu mala vida, quizás de alguna manera tus vicios, o quizás lo que tú hacías te llevó a este estado de parálisis, como también ocurre en la vida espiritual. Los malos vicios que adoptamos de no buscar a Dios, de no leer la Biblia, de no orar, de no practicar la verdadera religión, de visitar al enfermo, de orar por los huérfanos, de atender a los hermanos. Cuando no practicamos todas estas cosas, entonces morimos en la vida espiritual, nos hacemos paralíticos. Entonces Jesús le dijo a este hombre, mira, ha sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y a veces nosotros miramos el pecado como algo malo que cometemos, ¿no? Pero el pecado en la definición de Dios, desde el mismo principio, la verdadera definición de pecado es no estar en conexión con Dios. Es decir, que cuando tú no estás en conexión con Dios, tú cometes pecado. Es decir, por eso Juan dijo en su evangelio, el que está en su primera epístola de Juan, él dice, el que está en Cristo no peca. Ahora, no quiere decir que dejamos de ser pecadores. Es una gran verdad, es una gran realidad. Mientras yo permanezco más con Jesús, menos tendencia tengo a ir al pecado. Y mientras más yo permanezco en Jesús, más poder yo voy a tener para vencer la tentación y el pecado. Es así de simple. ¿Por qué es que nos arrastra el pecado? Porque nos desconectamos de Jesús. Entonces Jesús lo que le está diciendo a este hombre, para que no te venga otra cosa peor, no pierdas tu conexión ¿con quién? Conmigo. Así que el primer milagro, ese milagro que tuvo, fue un milagro que Jesús le dio y le dijo, pero yo ahí te dejo, yo vengo de nuevo por ti. Yo vengo enseguida, espérame aquí, yo te sano. Pero tú no me conocías a mí. Ahora él viene nuevamente al templo y se encuentra con Jesús. Y Jesús vuelve a confirmar la fe. Jesús vuelve a hacer un milagro en su vida y le dice, ahora prevalece en mí. Un corazón agradecido vive para agradecer a Dios en el lugar donde realmente Dios le dice que debe estar. Porque es que no podemos encontrar a Dios. Aunque Dios está en todas las partes, pero no podemos encontrar a Dios allí en el casino. Aunque ha habido muchas experiencias, que en lugares como esto hay personas que se han hartado ya de una vida así. Y desde allí han clamado y le han dicho a Dios, Señor, sácame de aquí. Y Dios ha obrado un milagro. Pero no podemos esperar encontrar a Dios en esos lugares. Porque es en su casa donde podemos encontrar la palabra de Dios. Es en su casa donde podemos tener un encuentro personal ¿con quién? Con Jesús cada día. Por lo tanto, queridos, cuando Jesús le dice no peques más, no solo se está refiriendo al pecado, a hacer cosas malas, sino al mayor pecado que rompe la relación con Él. Y lo dijo simplemente por lo que leímos hace un rato en el versículo 2 y 13, donde dice que Él no sabía quién era. No sabía quién era Jesús. Y por eso Jesús regresó, para que él supiese realmente quién era el que lo había sanado, quién era el que lo había salvado. Por lo tanto, Jesús quiere ser dueño también de nuestro tiempo. No solamente de nuestra vida, sino de nuestro tiempo. No importa por lo que estemos atravesando en la vida. No importa si llevamos una enfermedad de un año, de dos, de tres, de diez, de veinte, de treinta, de cuarenta años. No importa. Dios en un instante puede sanar nuestra vida. No sé si estás paralítico también espiritual, o si eres un ciego, un cojo, un paralítico, también Dios te ve. Y si en esta noche tú le dices, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me transformes, yo quiero que tú me cambies, el Señor te va a decir, levántate. Y aunque no tenga fuerza, levántate, porque en medio de la acción de levantarte, tú vas a ser restaurado y sostenido por el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Hay alguien en esta noche que quisiera decirle al Señor, Señor, yo necesito un milagro también en mi vida? Necesito ser levantado por ti. Necesito ser sostenido por ti. ¿Hay alguien que quisiera nuevamente levantar su mano o pararse allí donde está y decirle, Señor, yo quiero que abres un milagro? Yo quiero salirme del estanque de Bethesda, ese donde yo estoy, donde yo pienso que allí donde va a haber sanidad, donde yo pienso que allí va a haber solución a mis problemas. No. No es el estanque el que te va a salvar, no es la iglesia la que te va a salvar, es Cristo el que te va a salvar. Y cuando tú vienes por Cristo, pueden haber dentro de la iglesia como un hospital, pueden haber paralíticos espirituales que te dicen, ¿y a ti quién te sanó? ¿Y a ti quién te invitó? ¿Y a ti quién te dijo que hicieras esto? Pero tú vas a decir simplemente, yo vine aquí por Cristo. Yo estoy aquí por Cristo, porque Él me sanó. Porque Él me restauró y porque Él vendrá por mí. Por lo tanto, yo no miro al hombre, yo miro a Cristo, que es el creador de los cielos y la tierra. Por eso yo quiero tener una oración por ti, por lo que está en el internet, porque sé que en este momento es muy probable que esté atravesando por momentos difíciles en la vida. Momentos de parálisis espiritual, cegueras espiritual. Quizás necesitas ser conducidos por otros. Quizás te pregunten de la Biblia y tú no sabes nada de la Biblia, pero estás en la iglesia. Y hoy Dios necesita hacer un milagro en tu vida. Hoy Dios necesita abrirte los ojos. Hoy Dios necesita curarte el tobillo para que corras mejor. Hoy Dios necesita levantarte y sostenerte para que en el nombre de Jesús tú estés establecido, firme, consolidado en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Y voy a pedirle que incline su rostro. A ustedes que están allí en el internet, les voy a pedir que inclinen su rostro para tener unas palabras de oración. Querido Dios y Padre, gracias por habernos permitido llegar aquí a tu casa también en esta noche. Gracias porque tú Tú nos entiendes, oh Dios, tú nos ves. Tú sabes lo que pasamos como seres humanos, sabes nuestras tendencias, pero aún así no nos abandonas. Si tú pudiste ver la vida de este hombre allí, entre miles, quizás cientos de enfermos, y llegaste a él, que era el caso más crítico, también puedes llegar a nuestra vida. Si este hombre que llevaba una enfermedad de 38 años, en un instante tú pudiste sanarlo, entonces no hay problema que nosotros tengamos que no lo puedes solucionar en esta hora, en tu poder y en tu gracia. Por eso aquí estamos aquí reconociendo que eres el dueño y Señor del tiempo también, oh Dios. Gracias, porque cuando nuestra vida está contigo, el tiempo lo disfrutamos, oh Dios. El tiempo está a nuestro favor, porque tú eres el dueño y Señor de todas las cosas. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a los que están allí en el internet también. Y ellos, oh Dios, que están a la distancia también, obra el milagro para que puedan ser levantados como el paralítico, para que puedan ser, oh Dios, sostenidos como ellos y puedan accionar también como hizo el paralítico y puedan regresar a tu casa, aún aquellos que se han apartado puedan regresar dando honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos y la eternidad. Danos una buena noche de descanso y mañana tráenos nuevamente a este lugar, Dios, para estudiar acerca de Jesús como el dueño y Señor de las cantidades. En el nombre de Jesús oramos y lo agradecemos. Amén, amén, Señor.
Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.